Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Laila Bushihab, profesora del Externado de Colombia, con Jaime Eduardo Arango, consultor político, con Andrés Forero, concejal del Centro Democrático, y con Andrés Fandiño, abogado constitucionalista. Hace algunos días, el expresidente Álvaro Uribe publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en referencia a Daniel Coronel, director de noticias de Univisión, miembro y socio de un noticiero de televisión y además columnista de la revista Semana. Y dijo que en caso de que las elecciones las gane Iván Duque, pues el señor Coronel tiene que preocuparse porque seguramente se van a revisar algunas concesiones. Es concesionario ese noticiero, la empresa que maneja el noticiero es concesionaria del Estado. Esta mañana, en estos micrófonos, nuestra directora Yolanda Ruiz estaba comentando acerca de una columna de Joir Ackerman en El Espectador, en donde dice que puede haber una relación entre Cambridge Analytica, aquella compañía, que logró conseguir datos de 50 millones de personas de Facebook y previsiblemente o aparentemente entregarle algún segmento de esa información a la campaña de Donald Trump. Dijo el señor Ackerman que podía haber alguna relación entre Cambridge Analytica, decía, por una parte, y por otra la campaña del Centro Democrático, del uribismo. Dijo también Yolanda Ruiz que el Centro Democrático había contestado diciendo que eso no era verdad. En ese momento, esta mañana, el expresidente y senador Álvaro Uribe llamó a esta emisora y Yolanda Ruiz, como hace siempre, con su gran profesionalismo, lo hizo pasar y el doctor Uribe dijo lo siguiente.
Por fortuna, pero yo también y uno también es libre de saber cuándo contesta o no. Entonces a uno lo obligan a dedicarse a las redes sociales o a unas emisoras regionales, justamente cuando ese es el tipo de periodismo que ustedes hacen, muy dañino. Yo me di cuenta esta mañana porque lo llaman a uno personas muy preocupadas, gentes colombianas, sencillas, del común y corriente, como uno decirle, mira, están tratando de vincularlos a ustedes que con Cambridge Analytica, etcétera, etcétera. Entonces me vi obligado a llamar por eso.
Eso dijo el doctor Álvaro Uribe. Yolanda Ruiz, por supuesto, le dijo que rechazaba la afirmación de que en esta emisora se hace un periodismo dañino. No es la primera vez que el doctor Álvaro Uribe arremete contra los periodistas. En esta ocasión, y perdón porque yo nunca opino en este programa, prácticamente nunca, creo que ha metido la pata hasta el fondo. No es la primera vez. A mí, en esta misma emisora, cuando varias veces le pregunté al doctor Uribe cosas, se quedaba callado. Decía, ¿quién pregunta? Y cuando yo le volví a preguntar, se quedaba en silencio siendo presidente de la República. Pero además lo ha hecho con varios periodistas a los que ha agredido. El doctor Álvaro Uribe debería leerse una frase del señor Thomas Jefferson, es sabio entre sabios y además el hombre que redactó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que entre otras cosas en el siglo XVIII dijo lo siguiente: si me preguntaran si me gusta más un país con gobierno y sin prensa o con prensa y sin gobierno, preferiría lo segundo. Eso dijo el señor Thomas Jefferson. Yo, con todo respeto, le recomiendo al presidente Uribe que memorice esta frase por las mañanas, porque la libertad de prensa es pilar esencial de la democracia, está consignada en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la libertad de expresión, y con base en eso se ha podido defender el principio democrático, se han podido defender esos principios siempre. Es verdad que hay periodismo malo, también hay periodismo bueno, y es verdad, como dijo Albert Camus alguna vez, el gran escritor francés, que en libertad la prensa puede ser buena o ser mala, sin libertad la prensa solamente puede ser mala. Ojalá el presidente Uribe memorice la frase. Dicho esto, y repito que es una opinión personal y no suelo hacerlo aquí, quería preguntarles a ustedes, ¿qué creen que les pasa al presidente Uribe, al expresidente Uribe y senador, con este tipo de pronunciamientos con respecto a la prensa? Laila.
Pues creo que cuando hoy en la mañana el expresidente decía que aquí se hace periodismo dañino, lo que detrás de esas dos palabras hay para él, el periodismo dañino, son las preguntas incómodas y las preguntas que lo cuestionan. Eso es para él, creo yo, el periodismo dañino. Entonces, ¿qué es lo que hace el expresidente Uribe? Dice, yo no hablo con los grandes medios, me voy a dedicar solo a las emisoras regionales y solo a las redes sociales. ¿Por qué? Porque en esa tribuna de las redes sociales él puede pasar directo sin que le hagan preguntas incómodas, que es el deber del periodismo, del buen periodismo. Entonces, él quiere evitar las preguntas incómodas, los cuestionamientos, y califica a los que hacen su trabajo como buenos periodistas como periodistas dañinos. Eso sí, a mí sí me parece muy peligroso para el desarrollo de una democracia. Y lo que decía al principio Juan Carlos, de que empezaba poniendo el tema sobre la mesa, de lo que dijo allá hace unos días sobre Daniel Coronel, a mí sí me parece que ese mensaje diciendo que en un eventual gobierno de Iván Duque se revisarían las concesiones de los canales de la televisión, a mí me parece que eso es una amenaza de censura a la prensa y me parece peligrosísimo. Yo sí creo que ahí sí, vea pues usted, ahora que hablábamos de Venezuela, nos pareceríamos a nuestro país vecino.
Andrés Forero.
Pues yo empiezo por la última afirmación de Laila, diciendo que hay una amenaza velada. Pues la verdad, si uno lee el trino que puso el expresidente Uribe a propósito del tema de Daniel Coronel, pues él solamente dice que él considera que hay unos cuestionamientos en la forma en que fue otorgada la licencia. Pienso que si efectivamente hubo transparencia y no hubo ningún inconveniente, lo que pasa es que todos debemos recordar que hubo pues algunos cuestionamientos, porque sobre una licitación donde solamente participó una sola firma frente. Entonces yo no veo tan clara esa como amenaza que está diciendo Laila. Yo entiendo que hay una confrontación que viene desde hace mucho tiempo entre el doctor Álvaro Uribe y Daniel Coronel. Y yo pues suscribo lo que tú has dicho, Juan Carlos, a propósito de la importancia que tiene la prensa libre en la construcción de una democracia sana. Sin embargo, creo que pues al margen de los calificativos que utilizó el presidente Álvaro Uribe, pienso que también la prensa debe estar sujeta o debe estar abierta a la crítica. Y no estoy diciendo que en este caso necesariamente se justifique la crítica que se hizo, pero sí es conveniente que pues como cualquier poder público, y de hecho pues siempre se habla de la prensa como el cuarto poder, pues también esté abierto a la crítica. Y lo digo también porque sé que ustedes mismos, los periodistas, a veces hacen un ejercicio crítico entre ustedes. Me acuerdo que en las elecciones pasadas salió precisamente Juan Gozaín haciendo un ejercicio muy descarnado de crítica al rol que había jugado la prensa durante las elecciones del año 2014. Entonces, pues suscribir la importancia que tiene la libertad de prensa, decir que sí, yo pienso que nosotros, los quienes estamos en el ejercicio público, los políticos, pues tenemos que estar sujetos al escrutinio, a las preguntas constantes. Ahora decía Laila que no, que en las redes sociales uno no le puede hacer las preguntas. No, claro que sí, las preguntas las pueden hacer, y permanentemente. Lo que pasa es que uno verá si las responde o no. Uno también lo puede hacer con los micrófonos, y no responderlas también implica un costo para quienes no las respondemos, porque uno tampoco puede dejar en abiertas una serie de preguntas que estén insinuando ciertas cosas. Entonces, pienso que ese ejercicio que hace el presidente, creo que ahí sí él es libre de responder o no responder determinado tipo de preguntas, y eso claro, podrá traerle costos o podrá traerle beneficios. Esa es una decisión y ese es un cálculo que cada uno de nosotros debe hacer.
Ahora, en Twitter, claro que él puede decidir responder o no responder, pero a preguntas y cuestionamientos en general de la ciudadanía. Yo hablaba de los periodistas. Él dice, él prefiere Twitter porque así evita las preguntas de los periodistas, que son los que están formados para preguntar, para investigar, para cuestionar, y él evita responder a las preguntas incómodas de los periodistas.
Pero prefiere Twitter para escribir cualquier cosa que a veces termina calumniando.
Pero
una cosa, pero los periodistas, y de hecho pues uno ve precisamente a Daniel Coronel, muchas veces, no solamente a Uribe, sino a los políticos, les hace preguntas a través de sus columnas en la revista Semana. Entonces yo pienso que los periodistas también están
pero no
condiciones
será,
de hacer pero las
no,
preguntas,
pero no será,
de plantearlas.
Daniel, la diferencia frente a la calidad,
Andrés,
frente a la calidad del coronel como un periodista, como un particular, y frente a un funcionario público o un servidor público, como es el caso del doctor Álvaro Uribe.
No entendí.
Que está obligado de alguna manera las personas que tienen esa condición de funcionario público, de servidor público, a responder a la prensa.
Nosotros como funcionarios públicos,
Daniel Coronel es un particular.
No, pero yo lo que decía es, respondiendo lo que decía Laila, que los periodistas, claro que pueden hacerle preguntas a través de las redes sociales, de hecho permanentemente las están haciendo, y de hecho si la pregunta está lo suficientemente bien hecha y es lo suficientemente relevante, seguramente para un político va a ser muchísimo más costoso en términos de favorabilidad electoral, no responderla que responderla. Entonces, yo pienso que ahí siguen abiertos los canales de comunicación y sigue existiendo la prensa, siguen existiendo los canales de televisión, la radio, donde permanentemente los periodistas están interpelando a la clase política, y así debe ser. Yo pienso que, como decía Juan Carlos, es mejor un gobierno, mejor dicho, es mejor prensa sin gobierno que gobierno sin prensa. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con esa frase que decías tú, que era de Jefferson.
Pero mire, yo los invito a hacer la siguiente reflexión.
Adelante.
Yo pienso que no existe en la historia política de Colombia ningún hombre público que haya debatido de una manera más abierta, constante y sincera con la prensa que el expresidente Álvaro Uribe. A través de todo lo largo del ejercicio del poder, desde la gobernación hasta sus dos, a toda la historia que le conocemos, ha estado permanentemente en medios respondiendo a las acusaciones más delirantes y surrealistas que uno se pueda imaginar, siempre o casi siempre de la mejor manera posible. Tratar a partir de una anécdota o de un mal momento, construir la imagen de un futuro censor, pues yo diría que resulta un poco o muy exagerado frente a una historia de debate de opinión tan sincera y tan intensa como la que él ha llevado.
Yo creo que doctor Arango, pero doctor Arango, pero y por supuesto yo no soy nadie aquí para debatir con usted porque no es mi función, pero la pregunta es, pero considerar que si en este medio de comunicación uno cuenta una noticia de una columna y además da la otra versión, que es la versión del Centro Democrático, da la del señor Joir Ackerman, sea verdad o mentira, y da la versión del Centro Democrático, y llamar aquí a decir que hace que en esta casa hace un periodismo dañino, ¿tiene eso sentido? O sea, es que en el fondo no es una anécdota, es un episodio, de acuerdo, pero es que están dando las dos versiones. O sea, en esta casa se dieron las dos versiones, como se hace siempre.
No, yo
decir que es un periodismo dañino, pues no puede ser una exageración.
No, yo no quiero decir, Juan Carlos, que el presidente Uribe no haya metido la pata, como usted lo dijo, desde luego. Lo que digo es no juzgar su actitud ante la prensa específicamente por ese mal momento, sino por un histórico muy largo de debate público. Eso es lo que quiero decir.
Yo creo que en ese histórico, perdóname Andrés, muy largo debate público, pues hay que decir, y esto no son anécdotas, y los casos están desde que él fue presidente, cuando le respondía a la prensa, medios nacionales e internacionales, diciendo, no, muchas gracias, siguiente pregunta, no, ya no sigo, cuelga, no respondo a esto. Yo no creo que eso sea, como dice el doctor Arango, una amplia tradición de ser el que más abiertamente ha debatido con los medios. No me parece que decir, no respondo esa pregunta, muchas gracias.
En defensa del presidente Uribe, y perdón que parezco yo invitado al programa, pero no es el único líder político que ha hecho eso
ni
en el mundo. Es decir, ha habido presidentes, es famosísima la anécdota de Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, un día que salió a la sala de prensa de la Casa Blanca, lo estaban esperando todos los periodistas para hacerle preguntas por un tema complicado, y él empezó la intervención del siguiente modo. Dijo, antes de negarme a contestar sus preguntas, voy a leer una declaración. La leyó y se fue. Hay muchos dirigentes políticos y están en todo su derecho de no hablar con la prensa. Eso está clarísimo.
Kissinger les decía, espero que tengan preguntas para mis respuestas.
Es verdad.
No, y es también el tema del presidente Uribe es que, comparto lo que dice Laila, siempre ha estado incómodo con algunas preguntas que le ha faltado unas respuestas sinceras y concretas alrededor de esas preguntas que le han hecho durante todo el tiempo. Decir a veces y descalificar a veces el periodismo por hacerle unas preguntas de las cuales él se siente incómodo me parece absolutamente, digamos, satanizar al periodismo. Yo veo cuando él dice ahorita en el audio que colocaban que él prefería el Twitter. Claro, pues el Twitter y las redes sociales, ustedes saben lo que son las redes sociales hoy, en especial el Twitter, lo que uno ve en el Twitter. Entonces él puede salir a escribir cualquier cosa y en esa cualquier cosa puede calumniar, puede desinformar y ahí queda, porque el Twitter finalmente ahí queda. Recuerden el episodio que pasó con Daniel Samper, recuerden muchos episodios que han pasado alrededor del presidente Uribe, que a veces él termina descalificando, calumniando a personas y generando una ola de odio frente a esas personas sin ser ciertas las acusaciones que hace. Ahora, recordemos lo que pasó en el gobierno del presidente Uribe durante 8 años. Hay una persecución contra periodistas que tenían, digamos, un pensamiento ideológico que uno debe por lo menos respetar si uno no lo quiere compartir, y ahí hubo las pruebas, hubo lo que pasó alrededor de esos periodistas, las interceptaciones que hubo alrededor de esos periodistas, y finalmente ahí quedó. Pero eso fue una orden que salió desde la misma Casa de Nariño alrededor de no compartir esas acusaciones y esas investigaciones que hacía el periodismo en su momento. Entonces a mí sí me parece que a veces el presidente Uribe se le va la mano, se le van a veces los Twitter, se le va a veces la lengua, y termina generando una ola, precisamente porque es que cuando el presidente Uribe habla a través de sus Twitter o habla a través de sus intervenciones, muchas veces incita a la polarización y muchas veces incita al tema del odio. Lo que le pasó a Daniel Samper en esas semanas y en esos días fue absolutamente perverso de esa calificación que le daban. Entonces, pero además, a mí me parece que sí, a veces se le va la mano al presidente en sus aseveraciones y en sus acusaciones y en sus trinos y en la manera como habla.
Es que exacto, tal cual lo dice Andrés, es tan grave que el expresidente Uribe trata de a Joey Ackerman de calumniador en Twitter, y luego, cuando tendría que decírselo a los jueces, ¿no?, denunciarlo ante los jueces, no lo hace porque sabe que no tiene asidero, porque sabe que no lo puede comprobar, pero lo deja en Twitter. Eso es una irresponsabilidad. Trató de calumniador a Joey Ackerman y a otros más, pues ni hablar de lo de Daniel Samper y demás, pero cuando es ante los jueces...
Sí. Bueno, una cosa, Juan Carlos, a propósito de lo que se ha hablado acá. Entonces, en primer lugar, insistir en que cuando un político, el presidente Uribe o yo como concejal o cualquier persona, se le hacen unas preguntas abiertas ante la opinión pública y decide no contestarlas, pues él está asumiendo ahí un costo político, porque pues si se le hace una pregunta y uno no responde, pues aquí el doctor Andrés sabe que en principio en derecho, pues el que calla consiente, ¿ah?, el que calla otorga, pero precisamente esa es una decisión que nosotros los políticos podemos decidir y podemos tomar. A propósito de lo que estaba diciendo con el tema, y que yo creo que es lo importante y es lo que yo decía desde el principio, al margen de que se nos tenga que hacer un ejercicio crítico a nosotros los políticos de cómo estamos actuando, de qué actitud tenemos ante los medios de comunicación, de qué actitud tenemos ante la prensa, también es válido que desde la sociedad y también incluso desde los sectores políticos se haga un ejercicio o se haga un llamado a hacer una crítica en el ejercicio periodístico. Y lo digo a propósito del tema de Joey Ackerman, que pues ahorita estaba diciendo Andrés, que el presidente Uribe, a propósito de un trino con el doctor Daniel Samper, pero uno ve que lamentablemente no es de dos vías. O sea, uno sí ve constantemente a el doctor Daniel Samper insinuando cosas, diciendo que Uribe es tal o cual, que es paramilitar, tampoco sin fundamentos, y pues él pareciera que sí tiene una pues patente de corso para sentarse en el prestigio del doctor Uribe. Entonces, yo pienso que esto tiene que ser de dos vías, tiene que haber respeto de parte y parte, y en el caso de Joey Ackerman, que yo creo que es lo que hace surgir el problema, o sea, la polémica del día de hoy, pues uno cuando lee la columna, pues uno la verdad es que no ve unas pruebas de fondo. Si pretende ser un ejercicio de periodismo investigativo, la verdad es que no hay pruebas contundentes de que demuestren, y no, claro. Pues él lo lanza ahí al garete, ahora, lo lanza al aire, y pues yo sí pienso que es válido que uno haga un ejercicio de crítica ante un periodismo de esa naturaleza.
Claro, ahora es normal que haya tensiones entre la prensa y el poder. Es decir, la función de la prensa es fiscalizar al poder. A veces lo haremos mejor que otras veces, unas veces bien, otras veces mal, pero esa es la función de la prensa. El buen periodismo se produce cuando incomoda al poder, no cuando los poderosos están felices de la vida, pero por supuesto, y yo creo que eso lo entiende todo el mundo, y desde luego, repito, eso le da un poco de urticaria a mucha gente que está en el gobierno, o que está en el poder legislativo, o que está en las cortes, o qué sé yo, pues porque les cantan la tabla en los medios de comunicación. Yo no estoy diciendo que los periodistas seamos la verdad revelada, pero por supuesto que no, y repito, muchas veces también metemos la pata. Alejandro Villa.
Sí, es que quiero preguntarles, ¿esto podría tener algún efecto en la campaña del doctor Duque, Andrés?
Yo esperaría que no lo tuviera. Yo además, pues, a pesar de que ha sido clara la identificación ideológica entre Iván Duque y el presidente Uribe, pues hay también claridad por parte de los votantes de que existen ciertas diferencias, sobre todo en temas de modo, en formas en que se expresan. Y yo sé que han tratado de vender la idea de que Iván Duque es un títere del presidente Uribe, y eso en ningún caso es cierto. Uno lo que ve, yo que he estado haciendo parte de este partido desde su fundación, pues ha sido a una persona que ha sido el presidente Uribe, muy abierta al diálogo, muy abierta a los debates, que por lo general no toma decisiones. De hecho, para la definición de los candidatos, uno lo que ve es que el presidente Uribe no toma las decisiones, siempre está abierto al diálogo. Entonces, yo esperaría que esto no tuviera mayor incidencia en la campaña de Iván Duque.
30 segundos, Laila. ¿Esto puede tener algún eco en la campaña? ¿Puede generar alguna suspicacia entre los votantes?
En los números, en las encuestas, yo no creo. De hecho, creo que quienes van a votar por Iván Duque no tienen en cuenta este tipo de polémicas o de cosas que hace o Álvaro Uribe o el mismo Iván Duque. En este caso, Álvaro Uribe, yo no creo que afecte para nada.
Andrés Andil.
Yo pienso que sí, porque en la medida que el presidente Uribe hable, le va a replicar al candidato Iván Duque. Lo va a poner a contestar, pues el tema de las cortes tiene que hablar Iván Duque, el tema de la prensa tiene que hablar Iván Duque, porque es el candidato. Entonces,
pero en las cortes replicó. Fue al revés. Iván planteó una propuesta.
Trajo a colación lo que había dicho Uribe.
No, fue al revés. Y es precisamente lo que ha tratado de hacer la gente que está en contra de la candidatura de Iván, y es que están tratando de identificar a Iván con Uribe. Entonces como no pueden atacar.
Duque es Uribe y Uribe es Duque.
No. Duque es el candidato del Centro Democrático y es el candidato que está siendo respaldado por el presidente Uribe. Pero Duque tiene una serie de condiciones y una serie de cualidades. Duque es Duque
por Uribe.
Así es. Pero me parece importante que con esto se relacionando
el doctor Jaime Arango.
El relato del acoso permanente de Álvaro Uribe ha sido uno de los componentes esenciales en la narrativa que ha llevado a Duque al puntaje en las encuestas que tiene. Sigan atacando a Álvaro Uribe, le siguen dando puntos a Duque.
Ahí está la opinión del doctor Arango. Oiga, señores, se nos acabó el tiempo. Laila Bushihab, gracias por haber venido a este programa, y también al doctor Jaime Eduardo Arango, a Andrés Forero y a Andrés Fandiño. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 27 minutos.